Gana, le cielo. Gana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz Oversen, Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando. La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Nederland aanwezig.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
A principios del siglo XX, durante la segunda presidencia de José Valle y Ordóñez, un puñado de colonos rusos nucleados en torno a la figura de Basilio Lubkov solicitaron radicarse en Uruguay.
Eligieron un sitio apartado a orillas del río Uruguay en el departamento de Río Negro para fundar el reino de Dios en la tierra, San Javier. Sus fundadores integraban una secta llamada Nuevo Israel, perseguida por el Estado zarista. El 27 de julio de 1913 desembarcaron en el Puerto Viejo y en 1914 adquirieron un campo que luego fue repartido entre los colonos. La colonia original estaba compuesta por más de 300 personas, las que se dedicaron a la agricultura como actividad principal.
Al aislamiento geográfico del lugar donde nació la colonia se sumó el lingüístico y cultural de sus pobladores. La mayoría eran campesinos analfabetos a quienes el zar les torció el destino reservado a los de su clase, nacer y morir en la aldea. Y de esta forma los empujó a cruzar el Atlántico. Llegó el momento de abrir la cancha para conocer el origen de la llegada de los rusos a nuestro país. Es tiempo de la Rusia zarista en Uruguay.
Se asoma su maleta pensativa. No sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida. Pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerdos.
Bueno, profe querido, ¿de qué mundo llegaron aquellos rusos?
Mirá qué interesante esa pregunta, porque es un mundo bien diferente a lo que conocemos, ¿no? Y a la realidad que se vivía por aquel momento, aquí particularmente en Uruguay. Pero antes de meternos en ese tema, lo que tengo que decir es que esta columna está básicamente estructurada en función del libro Los rusos de San Javier, de Virginia Martínez, que ya anunciamos que para la próxima columna vamos a intentar de que Virginia esté con nosotros.
Genial.
Para conversar en profundidad sobre el libro y sobre toda la investigación que lleva desde el inicio de la llegada de los rusos a nuestro país hasta el último asesinato que se da en dictadura de un médico ruso de San Javier. Y vos decías de qué mundo llegan, ¿no? Y bueno, de un mundo bien diferente, ¿no? En Rusia en aquel momento vivía bajo una autocracia religiosa, es decir, a ver, porque capaz que este término no está tan habituado en algunos y ubican más el concepto de monarquía. Estaba la dinastía Romanov en ese momento y desde hacía siglos, ¿no? Desde el siglo XVII hasta el siglo XX van a estar gobernando Rusia justamente hasta cuando se da en 1917
la revolución
rusa, ¿no? Y es en ese en esos años finales, ¿no? Y en ese contexto final, previo a la revolución, que se da la llegada de los rusos a nuestro país. Hablamos de Rusia y hablamos de un país en su gran mayoría campesino, en su gran mayoría estos campesinos analfabetos, que obedecían de manera ciega al zar como si fuera un dios, en donde se utilizaba del púlpito a las escuelas para venerar al zar, ¿no? Donde comandaba junto con el zar la iglesia ortodoxa, que era un pilar dentro de ese régimen. Una vida muy precaria por parte de la gran parte de la población, con una sociedad muy patriarcal, muy vertical, pero con la diferencia para nosotros y para lo que era la concepción de este lado del mundo, de que ellos tenían una vida que se vivía en comunidad, ¿no? Y eso, estos rasgos, son los que de alguna forma estos pobladores rusos van a traer aquí a Uruguay y van a llamar la atención y va a generar alguna rispidez en algún momento con lo que se vivía en aquel momento, porque ahora lo vamos a ver, pero estamos en pleno momento del vallismo, segunda presidencia de José Valle Ordóñez. Es decir, los rusos en aquel momento vinieron con valores comunitarios que estaban por arriba de los valores individuales con los que, cuales en aquella época y actualmente incluso estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Pero sí con una reverencia hacia la autoridad, que no estábamos acostumbrados tampoco, ni estamos acostumbrados a esa obediencia, ahora sí, ciega, ¿no? Y con un aislamiento en Rusia, y después lo aplicaron aquí también, respecto al mundo exterior.
Exterior, por pero, llamarlo de alguna
claro,
manera.
Y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué este grupo sí vino hasta Uruguay y por qué otros no? Y bueno, eso tiene que ver con que era un grupo religioso que estaba apartado de la religión oficial y de que eran perseguidos. Se llamaba Nuevo Israel, ese grupo, ¿no? Y que ellos van a llegar con una misión bastante pretenciosa, ¿no? Como es la de fundar el reino de Dios en la tierra, aquí en Uruguay, ¿no? Desde fines del siglo XVII, estos grupos en Rusia van a ser perseguidos permanentemente. Obviamente que eran grupos minoritarios, ¿no? Pero van a ser perseguidos. Uno de los grupos perseguidos, como dijimos, es este de Nuevo Israel, que está liderado por Vasilio Lubkov, ¿no? Un hombre que durante muchos años estuvo metido de cuerpo y arma en este grupo y que, por ejemplo, estuvo 8 años preso por ser uno de los disidentes de esa religión ortodoxa.
¿Cómo se mete en esta historia José Valle Ordóñez?
Bueno, antes de que te cuente cómo coincide este momento de la llegada de los rusos con las presidencias de José Valle Ordóñez, mejor que te lo conteste Andrés Semiki, que fue uno de los rusos que como niño llegó en aquella época, y extraímos su testimonio del trabajo Rusos de San Javier de Juan Carlos Ferrari.
Venimos al Uruguay porque nos invitó el gobierno de Valle y Ordóñez a la secta en Transcaucasia. Entonces se mandaron unos exploradores de allá y les gustó. No es que vinieron para acá, sino hablaron allá a los representantes en Moscú del Uruguay. ¿Cómo es la cosa así y así? Les contestaron y invitaron, como ya les dije, que era por Valle y Ordóñez. Vivían perseguidos. Ese núcleo de personas que emigró para acá.
Bueno, ahí teníamos al amigo Semiki que decía, ¿no? En la concepción de él, y esto tiene mucho que ver también con la memoria, lo que él recordaba o lo que le dijeron. Fue Valle Ordóñez el que los invitó a venir, claro, decía él, aunque seguramente los hechos no se dieron exactamente de esa forma. Pero sí lo que tenemos que decir es que coincide con la segunda presidencia de Valle. Y acá lo que hay que aclarar es que, a ver, la primera presidencia de Valle, que se da entre 1903 y 1907, básicamente se producen pocas transformaciones porque es un gobierno que está ocupado con la Revolución del 4, que es lo que le consume casi todo el gobierno, esa revolución zarabista y cómo se resuelve la misma, ¿no? Pero de todas formas, Valle ya va a empezar a decir lo importante del sector agropecuario para él, pensando en la economía nacional.
Ahora como antes es la campaña nuestro gran recurso, por no decir el único, ya que nuestras industrias urbanas están todavía en embrión. Protejamos y estimulemos a los verdaderos productores, a los que nos prestan artículos aptos para la exportación, con los cuales traemos oro al país. Y al gobierno, por su parte, ofrézcales todas las franquicias posibles para estimular y promover esa producción.
Si bien no pudo hacer mucho José Valle Ordóñez en este sentido, sí dejaba deslizar sus ideas al respecto. Ahora sí, en la segunda presidencia de José Valle Ordóñez, entre 1911 y 1915, él sí puede llevar adelante muchas transformaciones y sí puede hacer mucho más hincapié en este tema del sector agropecuario. Y ahí hace foco fundamentalmente en los grandes latifundios, ¿no? Y le pega ahí a los grandes latifundios porque lo ve como algo totalmente improductivo. Y hacia ahí apuntaba con su testimonio José Valle Ordóñez.
Por tanto, creemos que mientras no se quiebre la preponderancia económica de los terratenientes, nuestra campaña continuará inculta, despoblado, misérrima a pesar de sus ganados. La pequeña agricultura dará vida, trabajo, autonomía y paz a millones de hombres laboriosos, conscientes y libres.
Y seguía diciendo José Valle Ordóñez, es que ha faltado el estímulo a las pequeñas industrias agropecuarias. Ese estímulo que consiste en no propagandas y prédicas y críticas, sino en hechos como el de facilitar créditos a los hombres de trabajo, liberar de derechos a las máquinas y las semillas. Esta será la forma de desalojar, en término tal vez no lejano, el clásico estanciero cuya industria se reduce al pastoreo natural. Obviamente que se gana muchos enemigos con esto, José Valle Ordóñez, pero estaba como intentando abrir la cancha al pequeño agropecuario. Y en este sentido, esta cantidad de rusos justamente estaba en esta sintonía. Y dentro de este contexto particular, el cónsul general de Uruguay, en aquel momento José Richling, se va a reunir con campesinos en Rusia y va a mandar, después de esta reunión, el siguiente telegrama informando de esa reunión.
Colonos excelentes, buena raza, activos, honestos, cultivan trigo, centeno, maíz, cebada, avena, algodón, remolacha, fruta, verdura, lechería, aves. ¿Tienen algún capital? Recomiendo calurosamente darle facilidades.
Bueno, y como que se impulsaba, ¿no?, la llegada de los rusos a nuestro país, dando características que eran todas positivas para aquel momento, justamente. Y esto lo tenemos que remarcar por algo que va a pasar ahora más adelante y que ya se van a dar cuenta. En este momento, el líder del grupo ruso, Lubkov, decide entonces venir a Uruguay. Tenía pensado ir a Cuba, pero le hacen un ofrecimiento, mirá que te pagamos el pasaje. Bueno, decide venir a Uruguay y después lentamente empieza a emigrar al resto de los grupos de Rusia. Grupos heterogéneos, porque no solamente vinieron campesinos analfabetos, sino que también vino gente pudiente. Grupos de entre 20 y 30 personas empiezan a llegar en aquel 1913. Campesinos, hojalateros, carpinteros, albañiles. Todos este grupo de personas son los que empiezan a llegar y a instalarse en el hotel de inmigrantes, que estaba preparado para que los inmigrantes llegaran unos días y después consiguieran su oportunidad. Pero justamente no va a ocurrir eso y va a generar un problema. En abril de 1913, van a existir aproximadamente 100 familias rusas ya instaladas en nuestro país. Pero ¿qué va a pasar? No va a aparecer justamente estas tierras prometidas para que se pudieran instalar y trabajar. Y entonces se empieza a describir una situación bien particular que trato de transmitirles a los que están del otro lado con el libro que les mencionaba al principio de Los rusos de San Javier, que en un segmento dice, reflejando cómo estaban estos rusos, ¿no? Amontonados en piezas oscuras y mal ventiladas, con valijas, baúles y colchones apilados en los corredores del alojamiento, los rusos no tenían dónde dormir. Se hacían lugar en el suelo o lo buscaban a la intemperie, en la rambla, en aquel momento lo que era el bajo, ¿no? Tantos eran, 800 personas, que hubo que habilitar un galpón ruinoso cerca del hotel. El hacinamiento y la mala alimentación provocaron la aparición de enfermedades, infecciones pulmonares, conjuntivitis y sarampión. Una mujer embarazada, madre de 4 hijos pequeños, resbaló por una escalera desvencijada y murió en el hospital. Es decir, la estaban pasando mal, la habían empezado a pasar mal porque y ahora lo vamos a ver, pero ellos no querían estar 5 días y después que cada uno hiciera su vida como pasaba con la mayoría de los inmigrantes. Ellos lo que querían eran tierras para trabajar en comunidad como estaban acostumbrados. Entonces, después, también tenemos un informe de la Comisión de Agricultura y Colonización de la Cámara de Representantes que informaba de la situación y hablaba básicamente que en Montevideo en aquel momento reinaba la improvisación.
No había nada preparado para recibirlos, pero siguieron afluyendo hasta reunirse no menos de 250 familias que vivieron durante 2 meses y medio en la sucia promiscuidad del alojamiento de inmigrantes. Es difícil, durante 2 meses y medio en la sucia promiscuidad del alojamiento de inmigrantes, repito, es difícil precisar quiénes fueron los culpables de esta aventura, aunque seguramente habrá que repartir la responsabilidad entre los funcionarios oficiales, los comisionados rusos y los mismos colonos, que se dejaron arrastrar por un optimismo temerario en su pujante aspiración de tierra y libertad.
Bueno, ahí como que ya empezaban a lavarse un poco las manos con relación a los rusos, ¿no? Bueno, ellos también tienen responsabilidad. Y la situación se empezó a complicar de tal manera que el cónsul, que en un principio había mandado el telegrama y había dicho, bueno, que están muy aptos para ir a trabajar allá, se siente afectado por esta situación y él publica una carta en el diario El Plata en aquel momento y en la que dice: mi ida al Cáucaso ha tenido por fin único cerciorarme de las condiciones éticas, morales y técnicas de los colonos. Lo que ha pasado luego en el Uruguay no lo sé ni me incumbe. Y la situación poco agradable en que pueden encontrarse hoy los colonos en nuestro país se debe a apresuramientos a los cuales yo soy ajeno y que desapruebo. Otro más que se lavaba las manos, claro. Pobre ruso, que siguieran ahí. Pero el que se acerca hasta esa situación es el diputado en aquel momento, el diputado socialista Emilio Frugoni, que va a visitar el alojamiento y que esto describe.
Los he visto yo, señor presidente, llenando esos viejos depósitos bajos de techo, húmedos, sin aire, casi sin luz, porque esta pobre gente está siendo víctima de toda clase de explotadores. Había allí niños y hasta hombres, envueltos en mantas completamente arropados, afectados ya de una enfermedad que les produce chuchos permanentes.
Frugoni va a pedir al ministro de Industria que concurriera a la Cámara para dar explicaciones. En aquel momento José Ramazzo era el ministro y el ministro esto decía:
estos inmigrantes rusos están en las mismas condiciones de todos los otros inmigrantes que de motu propio vienen a nuestras tierras desalojados de las suyas por causas múltiples, por estrecheces múltiples, a buscar trabajo, a desarrollar actividades en un medio más fácil, en nuestro medio más remunerador y mucho más progresista, bajo el esplendor luminoso de nuestro cielo, al amparo de nuestras leyes, cada día más humanas, cada día más liberales, cada día más encaminadas a la protección del débil, al socorro del humilde y del necesitado.
Y Ramazzo agregaba a esta situación, ¿no? Y cómo el mundo político lentamente continuaba lavándose las manos, ensalzando lo que era el vallismo en aquel momento y dándole la espalda a los rusos, ¿no? Y agregaba a Ramazzo: el hospedaje y alimentación son gratuitos durante 5 días. Pasados los cuales, una tarifa módica obliga al pago de hospedaje a los que intenten permanecer en él. Solamente los rusos se han hecho los difíciles, y solamente estos, al amparo de la libertad del gobierno, comen y duermen, permanecen alojados mucho más tiempo del que establecen los reglamentos y no se deciden por aceptar el primer trabajo que se les ofrece. Y puede parecer un poco cruda la declaración, pero la autora del libro dice: en algo tenía razón, y era que los rusos no querían el primer trabajo que apareciera, porque estábamos acostumbrados a oleadas de inmigrantes que lo primero que aparecía lo manoteaba, ¿no? Y era trabajar. Pero ellos lo que querían era estar todos juntos, trabajar la tierra desde la agricultura, pero no en emprendimientos individuales, porque ellos tenían una mentalidad completamente diferente, una mentalidad de comunidad. No los atraía un proyecto individual en aquel momento, querían estar todos juntos, ¿no? Y la autora dice: cuando esa colectividad nacida al margen del Estado zarista, marcada por la persecución, unida por la fe y el mando de un hombre, tomó contacto con la mentalidad y las ideas que se abrían paso en la sociedad uruguaya de principios del siglo pasado, se produjo el choque. Orgulloso de sus recientes y crecientes conquistas políticas, económicas y sociales, aquel Uruguay no podía comprender ni aceptar la misión de Nuevo Israel. De ahí nacieron buena parte de los equívocos que en los años siguientes convirtieron a San Javier en objeto de irritados debates. Y esto sobre todo porque en determinado momento va a ir a San Javier Sunfelde y va a establecer una serie de crónicas en función de lo que él observa, y hay todos unos debates por lo que está pasando y que vamos a comentar en la próxima columna. En esta situación de caos, algunas familias deciden irse. Quieren volver a Rusia porque no encontraban su lugar. Pero, de forma paralela a esta situación, surge la posibilidad de tierras en Río Negro, ¿no? Y ahí se instalan. Y a partir de ese momento hay una crónica del Telégrafo de Paysandú que relata cómo fueron esos primeros días de este pueblo de San Javier. Y dice, la colmena está en plena actividad. En todas partes se ve gente que trabaja. Nadie está inactivo. Los hombres levantan las paredes de los ranchos y ajustan las vigas de su techumbre. Las mujeres pisan barro, forman ladrillos de adobe o bien cavan tierra y fabrican hornos y cocinas que son un verdadero modelo en su género. Los chicos transportan materiales de un lado a otro. Las crónicas respiran una mezcla de curiosidad y paternal admiración por los recién llegados. Pero este optimismo que se veía en la crónica del Telégrafo de Paysandú no va a coincidir con el testimonio de los protagonistas. Y es en este momento en donde volvemos a Andrés Semiki, hombre que escuchamos al principio, para ver cómo recuerda a él aquellos primeros días.
Aquí los primeros años, o el primero o el segundo, eso no me acuerdo bien. Se vino que la jaladouca, ¿cómo se dice? El hambre, no había comida, no había nada de eso.
Bueno, y hay otros recuerdos, sí, además de este, sí, que no, de Andrés Semiki, que también contradicen lo que había escrito con optimismo el diario Sanducero.
Exactamente, y bueno, porque está bueno esto, ¿no? De no quedarnos con lo oficial o con alguna crónica y también ir al relato de los protagonistas, claro, que lo vivieron, ¿no? Y en este caso, Solatoriov, que es otro de las personas que vivió en aquel momento y que da su testimonio de qué fue lo que vivieron, dice, en agosto el tiempo se volvió inestable. Vientos huracanados, grandes descargas eléctricas. Los vientos volaban las carpas, llovía torrencialmente y el agua corría por las camas y pocos muebles. La noche era noche. No había luces y escasos faroles. Hubo que racionar la alimentación. A cada familia se le entregó una porción de azúcar y harina de maíz. Se organizaron grupos de trabajo para pescar, acarrear, construir. El frío y el hambre provocaron los primeros muertos, sobre todo entre los niños.
Habíamos sido abandonados por completo por las autoridades. Los campos eran cruzados, a veces por algunos gauchos curiosos que se aproximaban a mirar a las familias extranjeras. Alguna carreta tirada por 3 o 4 bueyes. No teníamos noción si había alguna autoridad de donde vivíamos, si dependíamos de Fray Ventos o no. Nunca vimos autoridad alguna de Río Negro en ese largo campamento, en todo ese pasar de meses y meses. Nacían niños, otros morían, había enfermos. Jamás les llegó la asistencia oficial de las autoridades municipales o nacionales.
Y esto sobre todo porque muchas veces tenemos la tendencia a mirar estos procesos y estos hechos con una mirada un tanto romántica, ¿no? De la inmigración, del esfuerzo, del sacrificio, que es verdad toda esta parte, pero padecieron también, vivieron situaciones angustiosas. A pesar de esto, salieron adelante. en la próxima columna vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir hablando de la vida de los rusos en San Javier. ¿Te parece como siempre hacemos el ejercicio final?
Me parece, por supuesto,
si
profe.
Si hablamos de los rusos en Uruguay, hablamos de...
persecución.
Gracias, Tano.
Gracias, profe. Y la próxima seguimos trabajando en esta colonia rusa zarista instalada en San Javier y en el departamento de Río Negro, en esa ilustración constante que nos hace el profesor Gerardo Pérez con sus inmigrantes de papel y que ya seguramente estará pensando en lo que va a ser su cuarta temporada en Abran Cancha.
Cuarta temporada y tengo una idea para bien compartirles.
Aguántela y me la dice en la última, ¿le parece? En la última, en el mes de diciembre.
Perfecto.
Me cierra con qué vamos a tener en la próxima temporada.